Y esta carta es la carta de Judas. Verso en su Biblia. En el Nuevo Testamento se puede encontrarla en la página 562. Es después de dos Pedro, es antes de Juan, uno Juan.
5, 6, 4 para algunas versiones.
Ok, 5, 6, 4. ¿Lo ven? Es muy corta, es casi la carta más corta en toda la Biblia. Es nada más que un capítulo. ¿Ya estamos? Lo que voy a hacer es, voy a leer un pasaje a la vez y luego le voy a dar un comentario. Entonces, es la carta de Judas, ¿no? La carta de Judas. Okay. ¿Ya listo? Okay, Judas. Okay. Digo que no es Judas Iscariote. Okay, dos Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. No es Judas Iscariote, el Siracón, ¿no? Es San Judas, que celebramos el 28 de octubre cada año con Simón y Judas. Okay. Que Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre, y guardados en Cristo Jesús. Que nosotros queremos ser servidores de Jesús también. Amén. Pero ir leyendo que podemos también poner en práctica esto. Nosotros queremos ser servidores de Cristo. Que él dice, abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Vamos a pedir que tengamos en el grupo de San José, en la parroquia de San Pedro Chanel, y en sus familias. Amén. Vamos a pedir que empezando hoy, que va a crecer en el grupo de San José, su grupo de hombres aquí en la parroquia de San Pedro Chanel, su familia, y su familia también. Que tenga misericordia. ¿Qué significa? Si tiene una pelea con tu esposa, hagan las paces antes que caiga el sol. Es la misericordia. Amén. Amén. Amén o me. Amén. Es la misericordia. Es fácil por la boca afuera, ¿no? Por la boca afuera, fácil, ¿no? Pero ponerlo en práctica. Que la palabra la paz, si vamos al idioma de Jesús, la palabra paz es shalom. Ok, shalom. Cuando los judíos se saludaban, decían, Shalom, que significa la paz esté con ustedes. y Santa San Agustín, grande San Agustín, grande padre de la Iglesia, da la definición la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. Cuando tenemos orden moral en nuestra vida, okay, viene la paz. Es la definición clásica de San Agustín. La paz es la tranquilidad del orden. Santo Ignacio Loyola lo conoce, ¿no? La finalidad de los ejercicios es buscar la voluntad de Dios y ordenar lo desordenado. Y ordenar lo desordenado. ¿Qué hizo la Virgen de Guadalupe cuando Juan Diego recogió las flores? Estaba ordenando, arreglando las flores en su tilma, ¿no? Bueno, podemos pedir a la Virgen de arreglar nuestra propia tilma, ¿no? Nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida cultural, nuestra vida total, nuestra vida intelectual, ¿ok? A veces tenemos la vida intelectual desordenada también, ¿no? Luego el amor. Que mañana en la misa ustedes van a tener tres lecturas. Y la lectura mañana, segunda lectura mañana, es muy hermosa, San Pablo de los Romanos. Y él habla, San Pablo habla de la importancia del amor como la virtud más importante. Pues si nosotros queremos crecer en una virtud, crecer en el amor es la virtud más grande. En griego la palabra sería agape, en latín caritas, en español caridad, en francés charité, en inglés charity. Es la virtud. Donde Santo Tomás de Aquino dice, la caridad es de querer el bien del otro. ¿Y cuál es el máximo bien del otro? El máximo bien del otro es nuestra salvación. ¿Amén? Nuestra salvación. Entonces, hermanos, versículo 1 y 2... Versículo 1 y 2 es el saludo. Cuando hay cartas de San Pablo, van a empezar con un saludo. En la misa, el sacerdote saluda a la gente. Ustedes van a misa, un saludo, los saludos vienen de San Pablo. El Señor esté con ustedes, viene de San Pablo. Otra carta de San Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Eso viene de San Pablo. San Pablo tiene varios saludos. Uno en el nombre del Señor y el otro en el nombre de la Santísima Trinidad. Un examen de conciencia. ¿Cómo está tu saludo? ¿Bien, mal o más o menos? Ok, usted es honesto. Tal vez podríamos trabajar un poco sobre nuestras virtudes sociales. Le voy a decir una experiencia que tuve cuando iba a la universidad hace muchos años, ¿no? Hace 50 años atrás, ya soy viejo, ¿no? Me acuerdo que estaba tentado de ir con los evangelistas. Fue tentado, ¿no? Porque yo veía varios evangelistas en la universidad llenos de fuego, de amor, entusiasmo. Y una vez estamos hablando en la ciudad de Filadelfia. Fue una vez una iglesia bautista. Y me sentía, ¡bienvenido, hermano Escoba! ¡Bienvenido! Tenemos aquí hermano Escoba. Después de la santa, de la celebración, tuvieron donuts y café. Y me sentía muy bien recibido. Muy bien recibido. Bueno, no exactamente. No, Escoba, ¿no? Pero hermano Eduardo, ¿no? Porque llaman hermanos, ¿no? Y si no fuera por el hecho que todavía amaba a María, yo probablemente sería un pastor bautista en Filadelfia ahorita. Sí, probablemente, ¿no? Pero recibía ya una acogida muy calurosa, mucho amor, mucha atención. Y los católicos veían, estaban muertos, ¿no? Entonces yo quería ir a una iglesia donde tenía amistad, entusiasmo. Pero es importante como católicos saber saludar a la gente, ¿no? Saber saludar a la gente. Con una sonrisa, no una cara de vinagre, ¿no?
Oh.
Una cara de 2 metros, ¿no? Mi papá trabajaba en negocios y era muy exitoso mi papá. Él decía en inglés, the first impression is the most important impression. ¿Entiendes esto, Jaime? La primera impresión es la impresión más importante. Decía mi papá, ¿no? Por eso decía, al salir de asegurar que tus zapatos están lustrados. ¿Sabe por qué en el altar está más alto? Si mis zapatos son sucios, mala impresión, ¿no? ¿Sí? Por eso saludar a una persona que viene a la iglesia, o sea, lo fuera de la iglesia, que en la misa que trate de prestar atención a Jesús, ¿no? Pero ser afable, ser amistoso, tener una actitud acogedora, podría ganar las almas, ¿no? Ganar las almas. Por eso, versículo 1 y 2 refiere al saludo. Un examen de conciencia. Si tú estás caminando hacia una persona, ¿tú esperas que te salude o tú saludes primero?
Yo saludo primero.
Ah, depende. Si no le gusta dar vuelta a la esquina para evitarla, ¿no? Pero muchas veces, si yo estoy esperando, puede ser mi propio orgullo. Porque estoy pensando que yo soy más importante, ¿no? ¿No es cierto, Alberto? ¿Sí? Él tiene que saludarme porque yo soy un poco más importante que él, ¿no? Mientras si uno tiene humildad, tal vez va a tomar la iniciativa y saludar primero. Es el saludo es parte de la Biblia. Y nosotros podemos brincar versículo y decir, bueno, hasta llegamos al versículo 4, no es tan importante, pero cada versículo, cada palabra es palabra de Dios. That's when dice hermanos, yo podría dar una plática en una hora sobre la palabra hermanos. ¿No es cierto, Joel? Debemos hablar qué significa, somos hermanos en Cristo. ¿Cierto? Si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, todos somos hermanos del mismo hermano Jesús y somos hijos del mismo Padre Celestial. Y María es nuestra madre, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar un poco más sobre nuestro propio saludo. ¿No, Antonio? Todos ponemos, yo inclusive, el problema a veces es cuando estamos cansados, ¿no? Rendir de cansancio a veces es más difícil, ¿no? Uno está rendido de cansancio, puede ser más agradable Dios tenga cansancio, igual
enojados.
Sí, es difícil cuando estamos en mal humor, ¿no? Pero trabajar sobre ese punto, ¿no, Pedro?
Sí.
Sigamos. Ok. Dice amarísimos, tenía un gran deseo de escribirles. Acerca de nuestra común salvación. Eso es muy importante. Nuestra común salvación. Estamos aquí en el mundo para salvar nuestra alma. El Evangelio, el domingo pasado dijo Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Nuestra común salvación. Estamos en la misma barca, remando hacia el puerto de la salvación. Escribirle. Yo escribo. Y mucho. Teresita tiene una pila de cientos y cientos y cientos de hojas que había escrito aquí, ¿no? Cuatro libros. Escribo mucho. Tal vez ustedes no escriban tanto, pero un correo electrónico, algo. Examinar cómo está tu manera de comunicación por escrito. Porque hay mensajes textuales, no hay correos electrónicos. Y a veces un mensaje corto podría animar a la persona, ¿no? ¿Cierto? A veces es corto, ¿no? Mandar un mensaje corto a tu esposa del tabaco. Ama. Te ama. Te amo. Hasta hoy nos veremos en 2 horas. ¡Oh! Ama se pone contenta toda la tarde, ¿no? A veces algo pequeño así. Son pocas palabras, ¿no? Es mensajes cortos, pero Dios se fija en los detalles. ¿No? Dios se fija en los detalles. ¿No? ¿Sigamos? Y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar. Que luchar por la fe. ¿Por qué estamos aquí en el grupo de San José? Luchando para crecer en la fe. Amén.
Amén.
Estamos aquí en este grupo, luchando como hermanos en San José, luchando para crecer en la fe. Y luchar varios para acercar sus hijos, ¿no es cierto? A la fe. algunos tienen hijos que tal vez no están caminando bien. ¿Es cierto? La mayoría tiene un hijo, dos hijos que no están caminando bien. Y es una preocupación, ¿no? Luchar para que sus hijos un día van a regresar a la fe. Dios mediante. No tirar la toalla. Estamos en la lucha. Y vamos a ganar la batalla. Vamos a ganar la batalla. Luchar por la fe. Que Dios entregó. De una vez. Para siempre. A sus santos. A sus santos. Estamos llamados para ser santos. Jesús dice que sean santos como tu santo Padre Celestial. Traten de formar un hábito de a veces leer la vida de los santos. ¿Cómo vamos a ser santos si no conocemos la vida de los santos? Ejemplo, ustedes leyendo un poco del santo que celebramos hoy es ustedes leyendo la vida del santo hoy día se va a quedar asombrado. El santo que celebramos hoy, Gerardo, bautizó 300,000 esclavos. ¡Un hombre! ¿Puede imaginar esto? Bautizando 300,000. Tercer millón de... ¿Puede imaginar esto, Antonio, no? San Pedro Claver, ¿no? San Pedro Claver. Llegaron los esclavos de África a Cartagena, Colombia, y estaba desembarcando una tercera parte muerta en el camino, en el viaje, y desembarcando, él saludándolo, no sabía el idioma, enseñándole la doctrina, después bautizándolo, en números enormes, ¿no? Simplemente saber esto a mí me da motivación. Podría hablarle otra media hora sobre ese santo, pero los santos son muy importantes. Y al leer el santo, vemos que estamos muy lejos, pero es una motivación. Es una motivación. ¿Quieren saber la lucha mayor que él tenía? ¿Quieres saber? ¿Gerardo? Ok, cuando llegaba para desembarcar, de entrar en la barca, la nave, con el mal olor, él, antes de llegar a la barca, casi desmayaba al pensarlo. Y pasaba varios años. Tenía que pedir la gracia de poder entrar en el barco con ese mal olor, morirlo en la tercera parte. Entonces tenía una resistencia del mal olor, fétido es la palabra. Mal olor fétido que pensarlo casi desmayaba. Pero rezaba para superarlo, entraba después. Lo trataba con como angelitos. Y no pensar que los santos siempre lo tienen fácil. Tienen que superar sus instintos naturales con la fuerza de la voluntad, pero con la gracia de Dios. Porque él veía la dignidad humana de cada persona. Mientras ellos, los esclavos, pensaban que iban a llegar a Colombia y América, y lo iban a friar en sartenes y cambiar en lardo para usar. ¿Qué pensaría usted? Va a llegar, después lo van a poner en con aceite caliente, después meterte y cambiarte en 70 kilos de lardo para poder usar por los animales, ¿no? Este fue su pensamiento. Simplemente pensar en esto, 3 meses en la nave sería suficiente para matarte, ¿no? ¡Qué grande santo! ¡Qué grande santo! ¿No? Sigamos, ¿no? Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño, el Señor Jesucristo. Está diciendo que la maldad libertinaje puede infiltrarse en nuestras propias familias, hasta en la iglesia. Hasta la iglesia. ¿Saben el origen de la oración de San Miguel Arcángel? ¿Se lo digo? Hace 140 años había un papa, su nombre era Papa Leo XIII. Papa Leo XIII. Él tuvo una visión en la cual había visto el humo de Satanás iba a entrar en la iglesia católica. Humo de Satanás en inglés, the smoke of Satan. El humo de Satanás iba a ir infiltrándose en la iglesia. En la iglesia mismo. Por eso se le ocurrió de invocar San Miguel Arcángel. Que luego salió la oración a San Miguel Arcángel, que ustedes lo saben, yo pienso, ¿no? Que rezamos al final de varias de nuestras misas. Y durante muchos años, antes que la misa cambió de latín en español, inglés, se rezaba, ustedes son demasiado jóvenes, pero yo era chiquito cuando había la misa todavía en latín, ustedes son jovencitos, pero yo mayor que ustedes, ¿no? ¿No, Alberto? Sí, padre. Pero había el prólogo de San Juan, Padre Nuestro, Ave María, y se rezaba la oración de San Miguel Arcángel para impedir que el humo de Satanás entrara en la iglesia. Es mi interpretación de ese pasaje, que hasta en la misma iglesia puede meterse el enemigo dentro de la iglesia misma.
¿También se puede meter en una persona?
Bueno, sí, existe la presencia del diablo, ¿no? Pero ustedes no están poseídos, están casados, ¿no? ¿No, Alberto? Es un chiste, ¿no? ¿Sigamos? Quiero recordarles algo que ya saben. Y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas nieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Esas son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Así, también esos hombres se dejan llevar por las locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. Bueno, yo pienso que todo ese pasaje es muy aplicable de lo que está pasando hoy en el mundo, con una cierta desenfreno sexual que da miedo, ¿no? Una cierta desenfreno sexual que da miedo. Ese libertinaje que está difundiéndose de la política, de la vida académica, de la vida social, de la vida de familia, estamos en grande peligro donde hay una confusión sexual que da miedo. Da miedo, especialmente ustedes están más o menos bien, porque somos personas mayores, pero sus hijos y sus nietos están en grande peligro. Sus hijos y nietos están en grande peligro. Por eso debemos estar unidos en la iglesia y en la familia para poder salvar a nuestros hijos. Y para poder salvar a nuestros hijos, debemos estar unidos en este grupo y unidos en la parroquia. Ejemplo, la práctica de la homosexualidad está mal. Sodoma y Gomorra, sabe lo que pasó, ¿no? Pero le voy a decir, si nosotros no tenemos Dios, va de mal a peor. Un caso. Ustedes se van a reír y llorar al mismo tiempo. En Canadá, que está cerca de nosotros, de Canadá, había una clase de niños en la escuela elemental. Digamos, cuarto grado. Y el niño entró en la clase. El niño se portaba como un gato. ¿Okay? Sí. Miau, que platicaba y como un gato. Y el maestro decía, pórtate bien. Yo digo, ¿qué significa pórtate bien? Pero tú eres un niño, te portas como un gato. Y el niño se enojó y fue a la oficina del principal El principal regresó a la clase y regañó el maestro por haber dicho que el niño es un niño, el niño no es un gato. Y ya se ponen baños donde van a baño los gatos. Y si eso está pasando en Canadá y Europa, va a llegar aquí. Por eso, si tú dices que el niño dice yo soy gato, tú dices no, tú eres niño, tú estás discriminando contra ese niño y es una forma de racismo. Porque estás discriminando con la especie de los gatos. ¿Quién eres tú para decir que yo no soy un gato? Yeah, yo sé que ustedes están riéndose. ¿Eso está pasando? Gerardo, ¿eso está pasando? Ustedes están pensando, estoy inventando esto. ¿Eh? Está pasando. Entonces, eso es lo que está diciendo. La carta de Judas fue escrita hace 2000 años, pero es muy aplicable hoy. Muy aplicable hoy. Estamos en un tiempo muy, muy crítico, ¿no? Muy crítico. Yo recibí un correo electrónico de alguien que me dijo que la semana que viene en Commerce va a venir este experto de Argentina, se llama Lacas. Lacas es un experto en filosofía, en pedagogía de Argentina. Y él está en contra de transgenderismo. Y va a dar 2 días de pláticas en el en un centro en Commerce. Yo escuché una plática de él. Él es ni siquiera cristiano, pero es muy fuerte en contra de transgenderismo. Y la difusión de este error en entender la persona humana. Debemos defender el hecho que Dios había creado hombre y mujer. Y tiene que hablar con sus hijos sobre eso. Algunos tienen nietos, ¿no? Y tiene que hablar con mucha claridad sobre esto. En la doctrina de la confirmación, por 2 años, yo he dado varias pláticas a los muchachos de la confirmación y a los papás sobre ese tema por 2 años. Ya por 2 años. Clases diciendo que Dios, en su infinita misericordia, había creado a Adán y Eva. La Biblia dice que el hombre dejará su padre y madre, se unirá con su mujer, los dos formarán una sola carne, es lo que Dios ha unido que no separa los hombres. Ese pasaje bíblico clave del libro de Génesis, y Jesús lo repite en San Mateo. Y San Pablo en Efesios. Por eso, Génesis, Mateo, Efesios, repite lo mismo. Es la base fundamental de nuestra defensa. Es la base fundamental de nuestra defensa. La palabra de Dios. Claro que puede crear otros argumentos siguiendo la ley natural, ¿sí? Y también podría usar fuentes biológicos y también biológicos y psicológicos. Pero dado que somos un grupo católico aquí, empezamos con la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Pues si usted tiene hijos y nietos, si tiene hijos y nietos, hablarles sobre esto. Si yo tuve los adolescentes bajo mis alas y yo estaba en una clase martillando eso, lo digo como 5 o 6 veces, palabras distintas, martillando. Por lo menos van a escuchar uno que defiende lo que dice la palabra de Dios, la ley natural. Porque van a la escuela y van a escuchar lo contrario, pero por lo menos oyeron de parte del sacerdote la verdad sobre la personalidad, la sexualidad humana. Amén. Sigamos. Y el arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo, que el Señor te reprenda. Es un pasaje bíblico misterioso. ¿Entendieron? Es que el cuerpo de Moisés estaba sepultado. Satanás quería robar el cuerpo de Moisés. Bueno, el cuerpo de Moisés dice, ¿no? Y luego San Miguel Arcángel viene y dice que Dios te reprenda. Y tanto en la oración de San Miguel Arcángel decimos que Dios te reprenda. Yo pienso en una interpretación más amplia, es que el diablo quiere robar nuestras almas. El diablo quiere robar nuestras almas y las almas de nuestros hijos y nietos. Y no se cansa. Trabaja día y noche para buscar una entrada para robar. El libro del Apocalipsis dice que el diablo también sabe que no tiene, su tiempo es corto. Pues el diablo trabaja día y noche sabiendo su tiempo es corto. Y él puede llevar una persona para vivir en pecado mortal y morir en pecado mortal, gana. Porque esa persona va a ser condenada para toda la eternidad. Nosotros debemos luchar más fuerte para salvar las almas. Amén. El diablo trabaja fuerte, debemos nosotros trabajar más, todavía más fuerte. Amén. Amén. El diablo no descansa. El diablo trabaja fuerte para condenar las almas, debemos trabajar doble, triple más que el diablo. ¿No, Javier?
Sí.
¿Sí? Hay un vicio que el diablo no tiene, es el vicio de la flojera. Nosotros un poco, ¿no? El diablo no tiene el vicio capital de la flojera. Trabaja día y noche. Eso es cierto, Pedro, ¿no? Dice la carta de San Pedro, su carta, que el diablo va rondando como un león urgente. ¿Sabe ese pasaje? Va rodando como un legión urgente buscando quien puede devorar. Y dice, debemos resistirlo. Siendo sólidos en la fe. Sigamos. En cambio, esta gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender. y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. Fulton Sheen, lo conocen, compara la persona humana como un edificio de tres pisos. Pero debe tener un orden. Primer piso es la parte natural. Segundo piso es un nivel intelectual. Y el tercer piso es un nivel sobrenatural y espiritual. Uno tiene que ser subordinado al otro. Pero para muchos es al revés. ¿No, Herod? ¿Entiendes? Tenemos una vida natural. La carne, ¿ok? La carne y el intelecto. Y luego la vida espiritual. Los santos tienen la vida carnal, pero dominado por la vida intelectual y la vida sobrenatural. Por eso tenemos una vida del cuerpo. Pero nuestro cuerpo no tenemos que dejar nuestro cuerpo seguir los instintos, sino tenemos que dominar nuestro cuerpo con la penitencia, ¿no? Con la práctica de la penitencia, la mortificación. Luego la vida intelectual tiene que estar encima. Encima de la vida espiritual es la vida sobrenatural. Muy buen ejemplo de Fulton Sheen, ¿no? Pero muchos tienen la vida carnal encima de la vida intelectual y la vida espiritual. No es lo que Dios quiere. Y por eso es un trabajo constante de poder tener este justo orden. Con la gracia de Dios y nuestro propio trabajo. ¿No? ¿Amén? Pobre de ellos. Siguen los pasos de Caín. Se extravían por causa del dinero, al igual que Balán, y se pierden como el rebelde Core. Echen a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Bueno, esta, si tuviéramos que dar un resumen de este número, es el pecado de la gula, ¿no? Es el pecado de la gula. ¿Sabes qué es el pecado de la gula? Es tomar y comer demasiado. Vivimos en el mundo con, si ve todos los pecados capitales, hablamos ya de la lujuria, ahorita hablamos de la gula. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé esta capacidad de la virtud de la templanza. ¿Cuál es la virtud de la templanza? Es la virtud de la moderación del uso de los bienes materiales. Aristóteles dice que la virtud está entre los dos extremos, ¿no? Entre los dos extremos. Dice Aristóteles que usaba Santo Tomás Aquino en sus escritos. ¿Amén? Sigamos. A mí me gusta ahorita un poco de la parte poética. Este versículo es muy poético, Gerardo. ¿Está listo? Qué bonito. Okay, él va a comparar las personas carnales ahorita. Va a dar una, una descripción medio poética. Son nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia. ¿Qué sirve una nube que no da lluvia? No sirve para nada, ¿no? Árboles que no dan fruto al final del otoño, córtalo, échalo en el fuego. No produce fruto, ¿qué sirve? Y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Ah, olas embravecidas del mar que rocan la espuma de sus vicios. Estrellas errantes a las que esperan las tinieblas. Qué bonito, ¿no? ¿Le gusta? Use leerlo otra vez. Está comparando la persona humana carnal que vive en pecado sacando cuatro ejemplos de la naturaleza. Lee otra vez. Okay. Nube que se lleva viento, pero nube tiene que dar lluvia, sino que no sirve, ¿no? Luego un árbol. En tu campo, tú plantas un árbol, un naranjo. No produce nada. Córtala. ¿Qué sirve? Está llenando su terreno de nada, ¿no? Un árbol que produce fruto tiene que producir frutos, ¿no? Entonces, son personas humanas que no dan frutos. Nosotros debemos dar frutos. No tengo que ser un árbol seco. Entonces, él toma que nube, okay, del cielo, luego otro ejemplo de la tierra, un árbol. Después se dice final del otoño. No dan fruto del otoño. Y luego dice olas embravecidas del mar que rocan la espuma de sus vicios. Fíjense como espuma. La espuma encima de una cerveza, ¿qué sirve, no? Okay. Miller Time tiene espuma encima. ¿Lo vas a poner en el banco esto, no? ¿No? Ponga eso en el banco, Gerardo. Buena suerte, ¿no? La naturaleza de la espuma desaparece. Es el contrario de la roca. La roca es sólida, el fundamento, ¿no? Y luego dice estrellas errantes. En inglés sería falling stars, ¿no? Estrellas errantes que están vagando, ¿no? La naturaleza de la estrella no tiene que caer, ¿no? Tiene que estar en el cielo. Nosotros no queremos caer de la gracia de Dios. Es muy buena meditación comparar la naturaleza fallada con nuestra propia vida espiritual. Buen examen de conciencia, ¿no? La naturaleza fallada, a veces nosotros fallamos en nuestra vida sobrenatural. El patriarca Enoch, el séptimo después de Adán, dijo de ellos esas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que se burlaron y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron. Son descontentos y frustrados que solo traten de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Bueno, trate de leer este pasaje paralelo a Santiago capítulo 3. Que hay en Santiago capítulo 3 son los pecados de la lengua. Ahorita él está hablando del hombre de la carne, el hombre que se esclava de sus pasiones, cuando abre la boca, ¿qué va a salir? Basura, insultos, malas palabras, mentiras, chismes, críticas, ¿no? Y dice Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿No es cierto? Yo soy rico por dentro. Va a salir un río de sabiduría. Pero yo soy podrido por dentro. Van a salir palabras hirientes. Por eso es que es importante ir purificando, limpiando nuestro propio corazón. Amén. Purificando, limpiando nuestro propio corazón. Dice, pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo, nuestro Señor, les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. Eso es cierto. Hoy día, muchos insultos contra Dios. Por ejemplo, pasó como dos meses en el Dodger Stadium, ¿ok? ¿Se acuerdan eso? Las hermanas de la Santa Indulgencia, ¿no es cierto, no? ¿Es lo que está diciendo Judas? No es un insulto escondido, es un insulto público escandaloso de la Iglesia Católica, de las monjas, de la vida religiosa, del hábito religioso. Todo lo que viene de Dios fue insultado. Y uno de los equipos más famosos en el mundo insultando la religión católica. Qué vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. ¿Quién hubiera pensado en esto en 1000 años? Es la profecía de Judas. Hace 2000 años, como la Biblia fue escrita hace 2000 años, pero se realiza en concreto en la historia del mundo. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyen su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Y va a dar consejos a nosotros, ¿ok? Tenemos que construir nuestra fe sobre su santísima fe. Debemos rezar al Espíritu Santo. Y manténgase en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión con los que duden. Y unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno. Con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas, por medio a la contaminación. Interesante. ¿Qué está diciendo Judas? En nuestro tabaco apostólico, debemos trabajar con cada persona en forma distinta. Debemos saber adaptarnos a la persona, al grupo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad para ir adaptándonos a la clase de la persona. Algunos tienen que usar tacto, plática, otros tal vez tienen que mantener una cierta distancia. El Espíritu Santo dará la sabiduría, la discreción, la prudencia para saber en qué manera a trabajar para salvarlos del fuego, dice, del infierno. Porque dice del fuego. Ahí se refiere al infierno. Al Dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria. El único que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea gloria, honor y fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Le gustó la carta? ¿Le gustó?
Amén.
Muy actual, ¿no es cierto? ¿No? Es la primera vez que hemos leído, tal vez no sabían que existía, pero si puede leerlo y aplicarlo de lo que está pasando. Vamos a tratar de realmente ser santos y llevar muchas personas en peligro a la vida eterna. Dios te salve María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Buenas noches, Dios lo bendiga.
Amén.